Son las 11, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este domingo, a este 21 del mes de enero. Vaya semana que llevamos, oiga. Con San Isidros en los portales y los carteles a punto de caramelo, un nombre se va a quedar fuera. Fernando Adrián, triunfador del año pasado, nada menos. Dos puertas grandes, dos en Madrid en 2023. Tira y afloja, que al final se tiró tanto que se rompió. Por el resto, tiene pinta de que va a ser una feria, un San Isidro 24 de mucho nivel, pero hasta que no se abra el esportón, ya saben que los análisis son de barro. Van a estar todos, se supone que algunos juntos y otros revueltos, como por ejemplo Luque y Roca, que nos están regalando un serial que no veas. Betos por aquí, betos por allá y un Castellón presentado que con mucho lío de por medio ha terminado con el de Gerena afuera. Con noticias de papel, Cuché y Valdemorillo presentado, la primera en Madrid, que ya no queda nada, y de la que siempre, siempre tenemos muchas ganas. Con Sevilla cociéndose y Valencia ya hecho, con todos los nombres revoloteando y los despachos con los teléfonos echando fuego. Con todo eso, estamos a 21 de enero, con los papeles como el Marca en el mes de agosto con Mbappé y con encierros en Sanse y en la Puebla del Río, con Morante haciendo de empresario con boina de bolchevique. Vamos, que se nos ha quedado un enero que ni pintado. Y eso que llevamos 21 días de este 2024 al que se le está poniendo una cara estupenda.
Cada domingo por la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Laughs and jokes, drinks and smokes, and no lights on the stairs.
11 y 2 minutos de la noche. Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalito? Buenas noches.
¿Qué tal, Mardomingo? Buenas
estás?
Noches. Muy bien.
¿Bien?
Recién llegado.
Te veo bien. ¿De dónde?
Pues de la Puebla del Río.
¡Hombre!
Sí, sí, ciudad.
Has estado por ahí, ¿eh?
Sí, sí, joder, la verdad es que lo he pasado en grande, sobre todo en la novillada, que es donde, en lo que yo estuve, pero creo que el día fue muy intenso.
¿No has
y que
corrido
luego
el encierro?
No, 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 no. Yo la verdad que soy más de encierro blanco y lo viví por Antena 3. Vi el encierro de San Sebastián de los Reyes.
Sí, muy bien. Carmelo, ¿qué tal, Carmelo? Muy buenas.
Buenas noches,
¿cómo
Javier?
Estás?
Buenas noches, Gonzalo. Muy bien, muy bien. Bueno, no tan contento como Gonzalo, que viene de ver a los cigarreros. Pocos gentilicios hay tan bonitos.
Precioso.
Como el que tienen los de la Puebla del Río, pero contento por estar en el Toril, por el protagonista que tenemos y por el programa que tenemos por delante, porque hoy se van a hablar de las cosas que se están cuestionando los aficionados.
Tenemos que hablar de muchas cosas. Son las 11 y 3 y ya vamos mal de tiempo, no te digo más. Guillermo García Pulido, ¿qué tal, Guillermo Torero? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Muchas gracias por venir al Toril, a Onda Madrid.
Gracias a vosotros.
¿Escuchas el programa?
Sí, lo escucho.
¿Sí?
Sí, lo escucho.
¿Te gusta?
Bueno.
¿Te lo pasas bien?
Sí, sí, sí.
Según días, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ese bueno me gusta. Bueno.
Hemos puesto
a veces Mara, sí, a veces no.
Hemos puesto muy bien. Hemos puesto a ver si no te va a gustar. ten cuidado. Hemos puesto a Mark Knopfler, decía, que habla de risas, de chistes, de tabaco y de bebidas. Tabaco y bebidas aquí no.
No, no.
De momento.
De momento, igual en San Isidro, que es muy largo, ¿no?
San Isidro, que es muy largo. Oye, vamos a... ¿Cómo estás, Guillermo? Te queda ya nada, ¿eh? Para la alternativa.
Muy poquito.
Valdemorillo el día 11.
El día 11, domingo.
Con Pereira, con Ureña y una corrida del Currucén. Buen cartel, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí. Sobre todo me hace muchísima ilusión porque Miguel Ángel Pereira es un torero en el que me he fijado mucho y Y para mí ha sido siempre un referente su manera de comprender la tauromaquia.
Uh-huh. ¿Puedes decir ya que vas a confirmar en Madrid o todavía no?
No lo puedo decir.
Todavía no lo puedes decir, ¿no? Bueno, pues lo decimos nosotros, ¿no?
Pues sí, con Morante y Diego Urdiales, con la corrida del Currucén en principio.
Sí, bueno. Lo vamos a saber de manera oficial el día 1, pero vamos, que los carteles están ahí. Vamos a repasar lo que ha pasado en el mundo. A ver, Carmelo, ¿por dónde empezamos? Cuéntale a Guillermo lo que tenemos que saber hasta ahora.
Pues Guillermo sabrá perfectamente los carteles de Valdemorillo, porque el día 11 de febrero va a tomar la alternativa con la corrida del Currucén junto a Miguel Ángel Pereira, que va a ser su padrino, testigo, Paco Ureña, alternativa de Campanillas para García Pulido el día 11, pero antes nos esperan 3 días de toros en Valdemorillo. Voy delante atrás, porque el sábado 10 de febrero, 6 toros de Núñez del Cubillo para Alejandro Talavante, Juan Ortega y Ginés Marín. Lo dijo Gonzalo en el Toril la semana pasada. Son los carteles casi exactos que dio Gonzalo.
Sí.
El día 9 de febrero, novillos de la cercada para el salmantino Ismael Marín, el valenciano Nec Romero, nombre de cantante, ojo como arrea Nec, y el albaceteño Samuel Navalón. Y el domingo 4 de febrero, una clase práctica con 5 novillos de Zacarías Moreno. Y van a comparecer Álvaro Serrano, representante de la Escuela de Navas del Rey, por parte de la Escuela de Valencia, Borja Navarro, Javier Cuartero. Por la Escuela de Alicante, Rafael de la Cueva y Samuel Castrejón serán los representantes de la Escuela Gillo. Así que en la mecha de la temporada empieza Valdemorillo. Uh-huh. Y ya sabemos los carteles también, Gonzalo. Sabemos los carteles de Castellón. Se hablaba mucho de esos 6 toros de Luque de Victorino, Jesús Bayor. Decía la semana pasada que finalmente no iba a comparecer en la feria, y así ha sido, porque el domingo 3 de marzo empieza la feria de Castellón a las 5 de la tarde con una corrida de Victorino y mano a mano Paco Ramos y Borja Jiménez. Ese va a ser el cartel finalmente. Y Gonzalo, después tenemos por delante pues 5 jornadas más de toros, la de Rejones de Fermín Borquez para Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens, la corrida de hermanos García Jiménez y Olga García Jiménez para el Fandi, Ginés Marín y, ojo, Fernando Adrián.
Hombre. Ya era hora de escucharlo.
Un aplauso, porque ha habido un empresario que ha puesto a Fernando Adrián en este inicio de temporada en Castellón. El jueves 7, el viernes 8, la corrida de Juan Pedro Domecq, Manzanares, Roca Rey y Tomás Rufo, que por cierto ha comentado esta mañana muy bien, junto a Elena Salamanca, los encierros blancos de San Sebastián de los Reyes.
Es verdad.
Y sigue con esa corrida de corte artista, Domingo Hernández para Morante, Juan Ortega y Pablo Aguado, será el 9 de marzo. Y concluye con la del Puerto de San Lorenzo para Castella, Manzanares y Talavante. Además hay 2 novilladas de promoción sin caballos, el martes 5 y el miércoles 6. Por lo tanto, una programación muy interesante en Castellón. Y lo que decías, con la presencia de Fernando Adrián, que lo que debería ser una cosa normal, pues se está convirtiendo en algo extraordinario en esta temporada.
Uh-huh. Oye, por cierto, hablando de novilladas sin caballos, también se ha presentado el kilómetro cero.
Sí, efectivamente. Alegre. Sí, los días 23, 24 y 25 de febrero, esta vez solo por la tarde, y la verdad que con muchísima ilusión. A ver qué tal se comportan los alumnos de las diferentes escuelas de la Comunidad de Madrid y con algunos invitados de otras escuelas.
Uh-huh. Qué bonitos son los toros en Vistalegre en invierno, Carmelo.
Y qué bien lo pasamos en el año pasado, en kilómetro cero, que fue la primera edición, que fue realmente kilómetro cero. Este año es kilómetro uno ya. Y bueno, lanzó a Samuel Navalón para toda la temporada. Veremos a ver a quién lanza este kilómetro cero. A mí es de las cosas que más me gustan en todo el año, ver a los que empiezan, a los más puros y a los que también tienen muchísimas cosas que decir. Le recomiendo a cualquier aficionado que nos escuche que no se pierda kilómetro cero, porque además en Vistalegre no hace frío y el calor lo van a poner los jóvenes.
Es verdad. ¿Algo más que tengamos que saber?
Pues han premiado esta semana nuestros compañeros de ABC a Curro Romero.
Sí.
Le han otorgado ese premio taurino de ABC, en su día se llamaba Premio Vicente Zavala. Uh-huh. Y la verdad que es una maravilla que lo recoja el faraón, porque los homenajes tienen que ser en vida.
Sí, claro.
Y yo creo que pocos premios tienen tanto consenso general.
Sí, desde luego que sí. Y portada de ABC, a nivel nacional.
Ojo. Ahí está.
Una portada de ABC es una portada de ABC.
Estos días que está en Sevilla, viernes, 4 páginas dedicadas a los toros. Toma sábado, ya. 4 páginas dedicadas a los toros. Ah. Y hoy domingo creo que han sido 3 páginas en ABC de Sevilla.
¿Más, Carmelo?
Tenemos fechas de la Copa Chenel. Se van sabiendo poquito a poquito algunas cosas del certamen. Apunten, aficionados, porque la Copa Chenel comienza este año el 2 de marzo. Seguirá el 9 y el 10, también el 16 y el 17... último día de marzo donde hay Copa Chenel, es el día 23, que es sábado. En abril va a haber Copa Chenel dos sábados, el día 6 y el día 20. En mayo solo el día 4, sábado día 4, porque la Copa Chenel para por la Feria de San Isidro y volverá con su fase final en el mes de junio. También tres sábados seguidos, el 15, el 22 y el 29 para celebrar su gran final mano a mano el día 30 de junio.
Muy bien. Estuve ayer en Guadalajara. Estuve en Guadalajara en
una gala, ¿no?
En una gala con Vicky Collantes. Sí, lo que presentaba con Vicky era lo de Guadalajara, no lo de Valdemorillo. Que
dije, esa es tuya.
No te preocupes, que lo de Valdemorillo también lo vas a presentar.
Pues como aquella vez le dijimos a Marcos en Telemadrid, tenías que haber estado en Valdemorillo, Javier, también.
Pues estuve en Guadalajara, una gala que organiza Borja Blanco.
Una gala muy guapa, ¿no?
No sabéis la que monta.
¿Sí?
Tremendo, tremendo. Gente del Circo del Sol haciendo acrobacias, unos cantantes de un nivel que te mueres, un niño que canta, un niño de 14 años de
el
Sevilla.
El Marco Pérez de Picante.
Sí, pero tremendo, de verdad, ¿eh? Y bueno, se dieron premios Borja Jiménez, Fernando Adrián y Víctor Hernández.
Oye, premiados. Pues...
Y toda la gente del encierro en el campo de la provincia de Guadalajara, que hay una afición al encierro, al festejo popular, al encierro en el campo que no sí. veas. O sea que...
Qué chulada.
Toda la gente de Guadalajara. Y de verdad que la enhorabuena a Borja, porque sí. la que monta es tremenda, tremenda. 800 personas en el Buero Vallejo de Guadalajara.
Qué nada maravilla. Más. Pues enhorabuena, vaya ambientazo habría.
Sí.
Y por cierto, yo lo he seguido por televisión, pero que en la Comunidad de Madrid se hayan celebrado unos encierros en San Sebastián de los Reyes en el mes de enero,
sí.
yo creo que ha sido algo insólito por primera vez. Y además con padrino de excepción, que fue Agustín Montes, el ganadero de Monte Alto, que le tocó hacer el pregón de San Sebastián y creo que fue también muy emotivo.
Es verdad. Y se ha acordado mucho la gente en Sanse y nos hemos acordado al verlo de Javier Gallego,
claro.
el compañero periodista. Que...
La Antena 3, que siempre retransmite sí, en verano sí. los encierros y ahora está de baja, ¿verdad?
Sí, sí, está de baja. Pues nada, le deseamos una pronta recuperación y que vuelva lo antes posible, que además es un pedazo de periodista y un extraordinario aficionado.
Para este mismo año esperamos sí. que vuelva. Le hemos echado mucho de menos a Javier Gallego, salmantino de pro, y otra salmantina de pro, que ha sido Elena Salamanca, nuestra querida Elena, que lo ha abordado.
Sí.
Qué rabia, da qué bien lo hace.
Sí, la verdad es que sí. 11 y 12, vamos como siempre a la Temesteca. Tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mar Domingo. La tauromaquia está repleta de ejemplos de rivalidades, competencias o rencillas entre toreros. Hoy se sigue recordando la famosa discusión de Palomo y Paco Camino en el 75.
Buenas noches.
Le sobran más que todo. ¿Qué? ¿Eh? A lo mejor más que tú. 20
no, se refiere a la edad.
No. Oye, ten cuidado. La
bueno,
cosa,
pues no te vaya a pasar, ¿eh?
Momento. Porque
mira,
momento.
Muchacho, nada.
Si me permitís.
Aquí hay unos
si me permitís los dos.
De 14 o 15 millones de habitantes.
Mucha gente, pero por hablando, eso no perdona, me llame muchacho.
Pero otra cosa, mira.
¿Me permitís los dos,
si tú
por
quieres,
favor?
Ahora me invito. En la puerta, nos partimos la boca en la puerta. No, delante
pero
de la gente.
Bueno,
que no merece
sí,
la pena.
Eso sí.
¿Comprende?
Sí,
pero dale. ¿Me
sí,
permitís
¿eh?
Los dos?
Aquí delante de la gente sí. no viene aquí nada, porque es una
por
propaganda.
Por
favor.
El plató de Televisión Española terminó por convertirse en una suerte de acto de pesaje show que precede algunos combates de boxeo. Una rivalidad muy famosa es la que se produjo entre dos sevillanos homónimos del 19, Antonio Sánchez el Tato y Antonio Carmona el Gordito. El Tato fue famoso por sus volapiés y truncó su carrera la desgraciada amputación de una pierna tras una cornada en Madrid, plaza que precisamente albergó sus más encendidos partidarios. Estuvo la extremidad gangrenada expuesta unos días en el escaparate de una botica de la calle Fuencarral, para sorpresa de transeúntes y peregrinación de acólitos, hasta que se incendió el local. Dicen que el diestro acudía a cuantos eventos era invitado y que ello supone el origen de la expresión «no ha venido ni el Tato», para definir una convocatoria de poca afluencia o éxito. Por su parte, el toreo del Gordito estaba lleno de excentricidades. Bullidor y que provocaba simpatías, le dio fama a su personal ejecución de las banderillas al quiebro. En Madrid se desató una campaña antigordista que alcanzó su clímax en el 68, tras el desacato a la presidencia del Gordito, empeñado en dar muerte a un toro para el que ya había sido ordenada la media luna. Tres días después alternaron en Cádiz, fiel reducto gordista. Gloria del arte, llamaban a Carmona, a quien lanzaron papelitos con poesías cuando se dispuso a dar muerte a su primero. Aquella corrida gaditana se convirtió en una manifestación gordista, antitatista y antimadrileña. Esta rivalidad se trasladó, por partidarios de uno y de otro, y en ocasiones de forma violenta, a los casinos, tertulias, cafés y calles. Si los duelos tienen lugar en el albero, ganamos todos. Cuando se limitan a vetos, exigencias o simple incompatibilidad de carteles, perdemos la chance de haber disfrutado durante años de Hermoso y Ventura juntos, por citar un ejemplo.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Into your eyes, I can see a love restrained.
Llevo toda la semana, Carmelo, escuchando esta canción.
Ay, bonita,
igual la he escuchado 200 veces esta semana.
Es invernal.
Es una versión del November Rains de Guns N' Roses, que canta un tipo que se llama Steve Seagal o algo así.
Steve Seagal, ese, como decía el chiste, ese no ha debutado con picadores, ¿verdad?
No, ese no. Oye, Guillermo, ¿por qué Valdemorillo? ¿La alternativa?
Fundamentalmente por la fecha, ¿no? Es una feria que se hace a principio de temporada, no coincide con nada más y es una feria en la que están puestos todos los focos. Los últimos años está cogiendo mucha categoría.
Sí.
Y bueno, después del año pasado, el triunfo de las tres orejas y haberme llevado la chimenea de oro, pues bueno, se nos planteó la posibilidad de tomar la alternativa y no lo pensamos dos veces.
¿Notas que la afición de Madrid está contigo? Ya no te digo la afición de las ventas, que mucha parte de la afición de las ventas también se va a Valdemorillo.
Mucha.
A la feria.
Mucha.
¿Notas que la gente de Madrid te ha cogido la matrícula?
Me ha cogido la matrícula, para bien o para mal, no lo sé. Pero yo creo que sí.
De momento para bien, ¿no?
Yo creo que sí, porque cada vez que toreaba en Madrid, cada día he notado más exigencia. Eso es bueno también, porque la gente espera mucho de ti. Pero sí, creo que la gente ya sabe quién soy y que, bueno, esperan mucho de mí y habrá personas que estén esperando que tomen la alternativa para verlo.
Víctor Zavala, empresario. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches.
Buenas noches.
En Madrid le tienen tomada la matrícula a Guillermo García Pulido, ¿eh?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Vamos, para bien, como él decía. Yo creo que él, su carrera se ha basado mucho principalmente en Madrid y está muy identificado con la escuela taurina, con ser de aquí y bueno, yo creo que ahora ha sido el alumno más aventajado y el año pasado el más destacado en la temporada de la Plaza de Toros de las Ventas y eso ha tenido su recompensa, ¿no? Con habernos fijado en él para la alternativa.
Víctor, Valdemorillo, el modelo que habéis tomado en las últimas temporadas, que es un modelo que ya se ha afianzado, ¿no? Que al principio mucha gente decía, no, Valdemorillo tiene que ser una feria de oportunidades, etcétera, etcétera. Vosotros habéis optado por contar con figuras para la feria desde que estáis allí y los resultados y la taquilla os están dando la razón de momento, ¿no?
Bueno, tú no puedes ir contra la corriente. Había una tendencia que, bueno, no una tendencia, los números no justificaban la existencia ni el apoyo del ayuntamiento en el año anterior a llegar a nosotros. Eso era, pues, en un medio plazo, pues hacía pues inviable o ponía en cuestión los toros en Valdemorillo, o por lo menos apoyados así por el ayuntamiento. Y tiene que tener un respaldo popular y tiene que justificarse con que sea un espectáculo como son los toros. Un espectáculo de masas, un espectáculo cuando cuando hay un apoyo institucional, pues se tiene que justificar, si no, no tiene sentido. Y nosotros pues hemos ido más o menos hacia donde va la tendencia, que era contra los D3, y había que juntar que se dieran las circunstancias, los cuales los toreros que tienen interés pudieran acudir a una plaza como Valdemorillo, que reúne muchísimas virtudes, ¿no? Por logística, por cercanía con Madrid, por las fechas, por comodidad, por ser cubierta, etcétera, etcétera, pues para que sea una feria que funcionara, y no tenía sentido, y el modelo antiguo pues iba camino pues de no funcionar como no estaba funcionando.
Gonzalo.
Víctor, me imagino que también a la hora de seleccionar las ganaderías impera un poco la preferencia de los toreros, pero también son ganaderías muy de ferias y muy de ese circuito en el que ha entrado Valdemorillo.
Pues así es, ¿no, Gonzalo? Yo creo que todas las ganaderías desde que hemos empezado siempre han girado. Bueno, Alcurrucé en el primer año ya estuvo, y Montalvo ha sido una ganadería que se ha repetido mucho. José Vázquez, todas las ganaderías pues, que están en el primer circuito donde hemos querido situar a Valdemorillo, yo creo que todos los pasos que se han dado, pues en números, en expectación, en reconocimiento, pues avalan, ¿no?, que vamos a la dirección correcta.
Carmelo.
Víctor, buenas noches. Hemos dado antes los carteles de la feria, pero no hemos dicho que el domingo 4 de febrero la clase práctica con novillos de Zacarías Moreno es gratuita.
Pues así es. Eso hay que mirar hacia la Escuela Taurina de Madrid, hacia los centros taurinos. Y nosotros ahí pues no somos más que anfitriones de un evento coordinado, como he dicho, desde el Centro Asuntos Taurinos y de la Comunidad de Madrid y de la Escuela Taurina con el respaldo de Plaza 1. Y es un preámbulo o un aperitivo a la feria el domingo anterior, donde estaban distintos alumnos de distintas escuelas. Y hay que agradecer pues ese enfoque, ¿no?, de promoción y de acercar a todo tipo de públicos los festejos y de promocionar los alumnos y los futuros y los novilleros desde su punto inicial.
Con toda la preparación de Valdemorillo y con toda la preparación de los carteles de San Isidro, Víctor, el enero que te pasas tiene que ser un enero de lo más entretenido, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que sí, que desde el 8 de enero fue un chupinazo y ha sido una intensidad absoluta, ¿no? Presentamos Valencia el día 11, aunque ya lo teníamos cerrado antes de Navidades, pero bueno, todos los detalles, ¿no?, y que todo esté coordinado para el acto en Valencia, y ahí paralelamente cerrando Madrid y luego la presentación de Valdemorillo, pues todo se junta. La verdad es que cuando llega el 30 de marzo, pues tenemos un número de festejos organizados o en los cuales he participado que en otras circunstancias equivalen al año entero.
No se atrevía Guillermo, Víctor, a confirmarnos aquí que va a confirmar en Madrid, en San Isidro. ¿Le habéis cursado invitación para la gala del 1 de febrero de presentación de carteles o no?
Sí, además cursa, confirmará con cartel, uno de los carteles estrella, o sea que es una confirmación de alto nivel y que junto con la alternativa, pues bueno, es una recompensa a su año pasado y también es una recompensa a todos los implicados en su carrera, ¿no?, incluida, como antes decíamos, la Escuela de Madrid, que ha apostado por él, ¿no?, que ha sido uno de los novilleros en los cuales más apoyado, y bueno, pues entre unos y otros pues va a tener un año o por lo menos estos meses pues una intensidad máxima.
Víctor Zavala, empresario, muchas gracias por atender la llamada del Enfoque. Nos vemos en Valdemorillo, un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchísimas gracias.
¿Me vas a llamar en el Enfoque o qué?
¿He dicho el Enfoque?
Sí.
Ah, perdón.
¿El Enfoque contratado para esta semana?
En el Toril. En el Enfoque le llamamos también, hombre, vamos. Será por horas. Tenemos tiempo para llamarle en el Enfoque. Te pasamos el sonido ahora, si quieres, el corte, que dice que vas a confirmar con figuras en Madrid. A ver si luego...
No vaya a ser que luego me lo cambie.
Se confirma la confirmación.
Eso vale como prueba en un juicio.
Se confirma, y tanto, se confirma la confirmación. Viene una temporada bonita, Guillermo.
por lo menos un inicio. Ahora tengo un par de fechas ahí que son fundamentales y que de ahí depende el futuro.
Uh-huh. Gonzalo, Carmelo.
Hombre, Guillermo, creo que el año pasado fue un año importante. 3 pasillos en Madrid, 2 orejas y otra que estuviste a punto de cortar. Me imagino que ahora, de verdad, lo que decía Víctor, ¿no? Estás viendo la recompensa a todo ese esfuerzo, todo ese camino. También ganaste el circuito de Madrid, de novilladas, el año anterior. Por lo tanto, creo que estás ante una temporada clave en tu carrera.
Sí, yo también lo pienso así. Bueno, al final, tomar la alternativa es un paso muy bonito, pero es muy importante y tiene mucha responsabilidad. Y luego la confirmación, pues es algo que soñamos todos los toreros, torear un San Isidro con figuras, pero también es muchísima responsabilidad y tengo ahí 2 balas muy importantes, pero hay que aprovecharlas para luego seguir caminando.
¿Ya toreaste con figuras en Madrid, el festival del 2 de mayo?
Te tenían los cuernos cortados.
Y tardó mucho en salir su novillo, porque claro, se hizo eterno eso.
Eterno, eterno. Yo al final, es que me constipé y todo.
¿Sí?
Sí. Acabé constipado. Porque yo toreaba el 7º, pero como a Ponce le echaron 2 al corral,
eso es.
Salieron 9 al final.
Es verdad.
Y yo estaba ya que no podía. No podía más.
Oye, ¿quién es Guillermo García Pulido, más allá del nombre que vemos en los carteles? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas más allá de ponerte el vestido de torear? ¿Estudias? ¿No estudias?
Lo que se pueda contar.
Claro. No nos cuentes lo que haces los sábados por la noche, si no quieres, pero ¿qué haces los lunes por la mañana si no estás entrenando?
Bueno, pues ahora sí que estoy prácticamente todo el día entrenando porque, bueno, ya estamos en la recta final y hay que apurar todo lo que se pueda, pero bueno, yo soy un chico de 22 años que estoy haciendo Derecho y ADE en la Rey Juan Carlos.
Bueno.
Y bueno, pues intento llevarlo lo mejor que puedo porque ahora ya cuando vas dando pasos más grandes te quita cada vez más tiempo el mundo del toro, pero lo mantengo, ¿eh?
Estudias Derecho y ADE, te negociarás tú tus cosas, ¿no? Con los empresarios, ¿o no?
Es que no es fácil.
Imagínate que vas allá al despacho de un empresario y le dices, oiga, que yo soy licenciado en Derecho y en Administración de Empresas, cuidado, ¿eh?
Pero, hombre, en eso se encarga Roa, que es el que está para ello.
Más allá de Valdemorillo, más allá de Madrid, ¿qué viene? ¿Cómo se presenta la cosa?
Pues ahí ya no te puedo decir nada más porque no lo sé. Ya te he dicho, son 2 balas muy importantes y ahí tiene que salir todo. Al final, soy un privilegiado por tener una alternativa a una feria como Valdemorillo y una confirmación en Madrid. Bueno, de ahí depende todo.
Yo tengo 2 muy, muy rápidas. La primera es si has mandado solicitud para la Copa Chenel de este año.
No.
Bueno, es una noticia porque muchos contaban en sus quinielas, entre ellos yo, que iba a estar Guillermo García Pulido. Y la segunda es, el año pasado fuiste uno de los novilleros más destacados en las ventas. Interiormente es muy difícil coger inercia en la carrera de un torero para tomar la alternativa. ¿Consideras que la inercia es suficiente?
Yo creo que sí, aunque hay ciertas cosas que se me quedan un poco ahí espinitas clavadas por no haber estado. Yo pienso que este año debería haber ido a Sevilla, aunque, bueno, al final no fui, y algunas ferias que también me he perdido, pero bueno, creo que la inercia sí es suficiente, porque ha habido en los últimos meses golpes muy fuertes, como puede ser el alfarero de Villaseca, o la actuación de la Feria de Otoño, aunque no se cortaron orejas, pero fue importante. Que si a eso le sumas el haber sido triunfador del suroeste francés, las 2 orejas de Madrid y lo de Valdemorillo, pues todo viene con un conjunto y yo pienso que sí, ojalá no equivocarme.
¿No? Estábamos de acuerdo en eso. Sí, y ha mencionado Gonzalo la final de ese certamen de novilladas, donde, bueno, pues rivalizaste con Sergio Rodríguez, fue una gran final y donde Guillermo García Pulido tuvo una actuación casi perfecta. O sea que vamos a ver si este año vemos alguna tarde de esas porque va a notar en la cuenta bancaria.
Otras 6 orejas la firmo cualquier día.
Lo tenemos preparado, el titular. Guillermo, sí, que está pulido, ¿no? Algo así, ¿no?
hemos hablado de San Isidro y vamos a hablar de San Isidro en las próximas semanas. semanas, porque como saben los oyentes del Toril, se presenta la feria el día 1, el jueves de la semana que viene, en una gala en la Plaza de Toros de las Ventas, y tiene toda la pinta, por lo que estamos leyendo en los portales, por lo que hemos leído y por lo que han confirmado las partes también, de que el gran nombre propio para mal, la gran ausencia de la feria, va a ser Fernando Adrián, que fue el triunfador de San Isidro el año pasado. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Se puede confirmar que no vas a estar en San Isidro este año?
Hasta ahora sí. Ahora sí.
¿Qué ha pasado?
Yo no lo sé. Tampoco. No lo sé. Pero... Igual, la misma pregunta que se pueden hacer todos los aficionados o periodistas, amigos, familiares, gente cercana a mí, yo mismo, mi apoderado, no lo sé.
Uh-huh. Pero el apoderado, ¿qué te dice? Pues supongo que tú le... No sé si hablas con él antes, si lees lo que se filtra, si lees la prensa y le llamas y le dices, oye, ¿qué ha pasado? No hay vuelta atrás, no hay posibilidad de retomar la negociación. ¿Qué te cuenta? ¿Qué te cuenta tu apoderado?
Bueno, pues que Plaza 1 nunca tuvo la intención de contratarme y que la oferta que nos hicieron era ofensiva, después de haber abierto la puerta grande de Madrid. Al final creo que yo soy el primero que salgo muy perjudicado de esta situación personalmente, porque creo que bueno, que Madrid para mí es el epicentro de mi día a día, de mi entrenamiento psicológicamente, como torero, por muchas cosas. Creo que bueno, que Madrid, por eso en Madrid, esa grandiosa plaza con la que soñamos día tras día los toreros. Incluso el otro día pude estar en la entrega de trofeos de abonados de Madrid y le escuchaba al maestro Castella, después de todos los años que lleva y siendo figura del torero, decir que es con la plaza que sueña noche tras noche y con la que no para de darle las vueltas todos esos inviernos para prepararse. Así que fíjate lo que será Madrid, yo creo, tanto para figuras como para los que queremos serlo. Al final, pues, yo soy el primero que quiero ir a Madrid, estoy deseando ir a Madrid y si me quisieran contratar, creo que estaría dispuesto, ¿cómo no voy a estarlo? La plaza que me ha dado todo, que me ha visto crecer como torero y que gracias a ella estoy donde estoy ahora mismo.
Por ese dinero que se ha filtrado, por esa oferta que se ha filtrado que te hicieron, ¿tú hubieras dicho que sí a Madrid?
Hombre, creo que al final los toreros estamos para torear, pero también para hacernos respetar. Creo que Madrid no es una plaza de un pueblo. Creo que Madrid al final es una plaza que te da la categoría que nos da a los toreros, porque es la plaza más importante del mundo. Entonces yo creo que al final, si después de dos puertas grandes de Madrid no nos hacemos valorar o por lo menos respetar a un nivel de humildad, yo siempre digo lo mismo, que creo que toda o la poca contratación que se ha podido llegar a hacer con nosotros, vamos, con mi apoderado y conmigo, ha sido siempre de la humildad. Creo que yo lo primero que siempre digo a toda mi gente y todos los que están conmigo, que con humildad se llega a todos los sitios y con esa verdad también, que creo que es la que nos pone a todos en nuestro sitio, y por eso no tengo que esconder nada. O sea, creo que es algo lógico que te traten bien en la plaza que has abierto dos puertas grandes. Creo que dentro de una humildad no se trata de ganar más o menos, se trata de que te den un precio justo a tu merecida recompensa después de lo conseguido. Creo que al final cualquier persona estaría de acuerdo con lo que estoy diciendo. Al final yo no quiero ni ganar más ni ganar menos. No sé si me podrá o me dijo que no habló ni de prácticamente de dinero, no sé si fueron y el 30, 40% de lo que ganaban las figuras incluso. Pero bueno, que al final yo creo que esto no se basa en ganar más ni menos, se basa en querer contratarme. Al final, si Madrid tuviera creo que, o la empresa en este caso, querer contratarme, estoy segurísimo que llegarían a un acuerdo con mi apoderado.
Carmelo.
Torero, buenas noches y felicidades, por cierto, que ha sido su cumpleaños.
Es verdad.
Y bueno, se desprenden tres cosas de lo que estoy escuchándole al matador, y es la primera que Plaza 1 no ha querido contratarle por el modus operandi que ha tenido la negociación. También que está dolido por la situación y que está deseando torear en Madrid, ¿no? O sea, que realmente lamentas esta situación.
¿Cómo va a estar deseando, Carmelo? Se lo he dicho anteriormente. Es algo muy lógico y normal, yo creo, y más en mi posición. Es más, yo he tenido Madrid en mi mente desde hasta lo ocurrido el año pasado en la Feria Otoño, en esta anterior Feria Otoño. Yo siempre he dicho lo mismo, que estoy dispuesto y siempre lo estaré para volver a Madrid, siempre y cuando la empresa quiera contratarme.
Gonzalo.
En este programa dijo Simón Casas que se le iba a dar un trato de figura del toreo, tanto a Fernando Adrián como a Borja Jiménez. Uh-huh. Y además es que es lo propio, porque es el triunfador del 2023. Recuerdo el año pasado, Fernando, que todos nos hacíamos cruces porque no entrabas en muchas ferias. Cogiste una serie de sustituciones, por cierto, saliste a hombros absolutamente todas las tardes. Pero grandes ferias ya estaban cerradas y no pudiste entrar. Y la esperanza era que en este 2024 ibas a arrancar con un planteamiento para poder situarte en la élite del toreo. Sin embargo, prácticamente ya están hechas las primeras ferias, están los carteles publicados y solamente te vemos en Castellón y en Illescas, que es la plaza que lleva Maximino, tu apoderado. ¿Cómo estás viviendo esta situación?
Bueno, pues feliz, Gonzalo, feliz. Feliz porque al final creo que vivo, sigo viviendo igual que el año pasado, sigo en el mismo camino que he venido trayendo durante todo este tiempo, que es enfocarme en lo que sí tengo, que como tú muy bien has dicho, es Castellón y Illescas, creo que son dos grandes ferias. Creo que lo que me toca enfocar es en lo que sí tengo y en lo que no tengo, dejarlo aparte, porque al final en lo que no hay solución no hay marcha atrás, o sea, ya no puedes hacer nada, pero lo que sí hay solución es en lo que sí tengo y en lo que donde la afición me va a poder ver. Entonces creo que está claro que bueno, que no estoy en Valencia, en Madrid, pero al final estoy en otras ferias, que es donde me va a poder ver el aficionado y es donde voy a poder demostrar el nivel que vengo y al que quiero llegar. Yo, está claro que, como he dicho, yo tengo que seguir como sigo en mi día a día, centrado, viviendo por y para el toro, que al final, si algo he aprendido, que en esta vida de cuando uno está entregado a 100% en lo que quiere y no se sale de ese camino en el que uno está seguro, al final las cosas llegan y llegan de verdad. Al final creo que lo más bonito también que hay es la verdad, y una de las cosas que quiero que vayan por delante siempre y que vayan en mí es esa verdad, y creo que al final es la que con el tiempo nos va poniendo cada uno en su sitio.
Carmelo, la última.
La última, solamente escuchando a Fernando Adrián, me dan ganas de preguntarle si cree que esto se puede arreglar. Es decir, que los carteles se presentan el día 1, siempre pasan cosas, se producen cambios durante la semana previa a la presentación. ¿Crees que esto es reversible?
Hombre, lo he dicho antes, Carmelo, si me quieren contratar, tú muy bien lo has dicho. Hay tiempo suficiente para hacerlo. Yo estoy totalmente dispuesto a torear en Madrid y lo estaré siempre, te lo vuelvo a decir. Creo que por mi lado estoy muy seguro de que no va a ser.
Fernando Adrián, torero, que te mandamos mucho ánimo, que siempre es un palo quedarse fuera de San Isidro y más en tu situación, siendo el triunfador de la feria del año pasado. Mucha suerte para la temporada, un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte. A mí lo que me cuentan es que lo que ha dicho Maximino no es así. La versión de la empresa no es esa. desde luego. La versión de la empresa es que Maximino Pérez pide 100.000 euros y 40.000 por oreja. Y que lo de 40.000 por oreja no era una ironía, como ha querido vender el apoderado de Fernando Adrián. Yo eso ya no lo sé. No sé el
¿como un techo de 260?
¿No? Yo no conozco el tono irónico de las cosas que se hablan allí. Entonces,
hombre, Mardo, pero no el tono irónico lo usó la empresa, ¿no? Al ofrecerle 40.000 euros al doble triunfador de San Isidro. Creo que es empezar una negociación de forma irónica.
Y lo que dice la empresa es que muchas negociaciones empiezan en 40.000, pero acaban en 100 o ciento y pico. Entonces, que entre las dos ofertas o las dos propuestas hay un punto intermedio en el que Fernando Adrián podría estar. Es lo que dice la empresa. Y también dice que el que se levanta de la mesa es Maximino, que lanzó un órdago, y el hueco de Fernando Adrián, que estaba en las corridas de Victoriano del Río y de Santiago Domecq en carteles de figuras, se suple a los 5 minutos, claro. Y cuando llaman, pues el hueco ya no está. Uh-huh. Es lo que cuentan.
Hay casos,
cada uno que crea,
hay casos anteriores de triunfadores de San Isidro que se han quedado fuera, como fue el caso del Califa y de Julio Aparicio. Sí. El caso de Julio Aparicio tardó hasta 4 temporadas en volver después de su grandísima faena que está en tardó los mucho anales
en
de la historia.
Tardó mucho en confirmar y luego tardó mucho en volver después de confirmar.
Y entonces, bueno, pues es una pena. Fernando lleva mucho tiempo en el banquillo esperando la situación que está viviendo ahora, que es la de ser considerado y recordado por todos los aficionados. O sea, ahora mismo nos duele que no esté Fernando Adrián en cualquier feria que sale a la luz. Y bueno, pues también él lleva muchos años luchando por eso, porque los aficionados nos acordemos, y falta que las empresas pues también lo tengan en cuenta.
Es que, bueno, lo hemos dicho, al final, el cierre, por cierto, va de esto, pero...
Auto-spoiler,
¿no? Pero creo que me parece importante lo que dijo aquí Simón Casas, que se le iba a dar un trato de figura, y aún, bueno, el trato de figura es ofrecerle 40.000 euros, que es el doble de lo que cobró el año pasado, que a su vez era lo mínimo, ¿no? Entonces, entiendo que estas negociaciones, oye, se puedan venir abajo, pero me parece una torpeza por ambas partes. Y sobre todo sabiendo el punto de partida de la negociación, me parece pues que perdemos todos en esto y es muy triste.
A mí, por parte de la parte de Fernando Adrián, me parece casi más torpeza, si te digo la verdad. Yo creo que Fernando Adrián tiene que estar en San Isidro. Si te ofrecen 40.000 y dos tardes, pues pide 80, si te apetece, o pide 100, llega un entendimiento, o si no se bajan del burro con los 40.000, pide 3 tardes y una en otoño, no lo sé. Busca una fórmula. Pero tienes que buscar una fórmula para que Fernando Adrián esté en San Isidro. Porque lo necesita el torero y porque merece estar, porque fue el triunfador del año pasado. Y está, obviamente tiene que exigir que le respeten en la negociación Fernando Adrián. Se lo ha ganado en la plaza. Se lo ha ganado con 2 salidas a hombros, que la gran mayoría de los toreros no salen nunca en su vida a hombros de Madrid. Y Fernando Adrián lo consiguió en 15 días 2 veces, con lo cual está en su derecho de exigir también.
¿Y qué mensaje le estamos mandando a todos los que están escuchándonos y levantándose a entrenar a las 6 de la mañana para ser toreros, para triunfar en Madrid, para reventar San Isidro? ¿Qué mensaje le estamos mandando, no? Si al final es la dirección en la que va la tauromaquia actual, son números, no son sentimientos, son argumentos empresariales que distan mucho de los taurinos. Es inconcebible que el triunfador de San Isidro, el doble triunfador, se quede fuera este año.
Ahora, siempre hay un nombre propio que se queda fuera, ¿eh?
Sí.
Parecía que este año no iba a ser y siempre lo hay.
Siempre lo hay, Mar Domingo, porque las pretensiones de los toreros y de la empresa pues no siempre convergen, ¿no? Y es que son cosas que pasan.
Sí, cosas que pasan.
Don Diodoro Canorea decía, ahí está la maestranza.
11 y 43, un momento.
Hola, soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del Metro Palos de la Frontera y Las Musas.
Spreading round, and that Texas town. But that truck outside the grains, you know what I'm talking about. But just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls there.
15 minutos le quedan a este Toril y por lo tanto a este domingo, a este 21 del mes de enero. ¿Eres de encierros? ¿Eres de toro en la calle, Guillermo? ¿Te gusta?
¿Sí? Me da mucho miedo.
¿Sí? ¿No has corrido nunca un encierro?
Sí, he corrido encierros, pero lo del toro en la calle, tengo amigos que van a las capeas y no entiendo cómo son capaces de pegar recortes a los toros y chaquetas. Yo no lo entiendo, de verdad.
Y tú sabes que nosotros no entendemos cómo tú eres capaz de ponerte donde te pones, ¿no?
Yo qué sé.
También. Es que tengo... escuchar a un torero decir eso...
Yo tengo una muleta y estoy al final solo, pero en una capea, te dan un chaquetazo con 40.000 detrás. Es que no te van a hacer ni caso, yo no entiendo cómo son capaces, ¿eh?
Tú lo has corrido, nos has dicho, ¿no?
Yo en la Puebla no.
En la Puebla no. ¿En otro lado sí?
En algún otro lado sí. Sobre
¿ah, sí?
todo en los Molinos, aquí en la Sierra ¡hombre! De Madrid, que tiene un encierro precioso.
Ah, y ¡hombre! Todos los pequeñitos también, ¿eh?
También. Sobre todo Becerrillo.
En el mini encierro, nos lo pasamos sí, genial, ¿eh?
Chiqui encierro.
Y no le hemos preguntado a Guillermo García Pulido de qué equipo es, porque claro, aquí en Madrid hay que decir, hay que pronunciarse.
Bueno, ya lo sabéis, ¿eh? Que según he llegado ha dicho que el Madrid hoy ha ganado de una manera...
Justa, ¿no?
Justa.
Justamente, ¿no?
Lo ha dicho Ancelotti.
Oye, como sois pocos del Madrid, vamos a saludar a Vicente Zavala, ¿os parece?
Al más del Madrid.
Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Mardo. Muy buenas noches, compañeros.
Os habéis conchavado aquí todos contra el director del programa. Tiene narices la cosa. Oye, ¿has corrido el encierro tú, Vicente, o no?
Yo, bueno, como no sea soltando la muleta y a la patacoja, es complicado para correr nada, ¿no?
¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido el fin de semana en la Puebla del Río, que has estado ahí con el maestro, con Morante? Cuéntanos.
Bueno, lo primero es que ha sido un gran triunfo de Morante, ¿no? Porque ha vuelto a la organización de los encierros y de estas fiestas de San Sebastián en la Puebla del Río, que habían cogido una ligera cuesta abajo desde, o una pronunciada cuesta abajo, mejor dicho, desde que él los dejó, ¿no? Y entonces el pueblo ha respondido a su regreso con un entusiasmo magnífico, ¿no? Las calles estaban llenísimas, ha sido otra vez esa fiesta popular de San Sebastián, que casi podríamos decir que ha sido la fiesta de San Morante, ¿no? Porque Morante en ese balcón del ayuntamiento ha sido coreado con pancartas de gracias por volver, que vote Morante, y ha salido todo redondo, ¿no? A pedir de boca, ¿no? Ha sido un exitazo, ¿no? Con la presencia además de la infanta Elena, ¿no? Y bueno, la verdad que mejor no podía salir.
Oye, con la presencia de la infanta Elena, que te hemos leído en El Mundo, que pegó un telefonazo a su señor padre, ¿no? Sí.
Estuvieron hablando el maestro y don Juan Carlos desde Abu Dhabi y bueno, pues en un tono siempre de respeto entrañable, de muchísimo cariño, desde aquel abrazo de consuelo de la beneficencia, creo que fue de 2007, ¿no? Mm. Cuando las cosas no se terminaron de rematar en aquel último toro, cuando cogió salió de la enfermería con ese rayo que es el que le dibujó un toro anterior en la frente como si fuera el rayo de Harry Potter, ¿verdad? Y bueno, pues le echamos de menos, señor, mucho cariño, mucho respeto y bueno, lo que es dos figuras de una talla que se ponen al habla, ¿no? No podía ser de otra manera.
Oye, ¿cómo está Morante de cara a esta temporada que ya arranca, Vicente?
Pues mira, antes de todo el jaleo en el que se metió el sábado, que anduvo además el preocupado porque todo saliese bien, pues porque todo el mundo estuviese bien atendido, pues el viernes estuvimos cenando en su peña con él, con Pedro. Está muy fino. Me comentó que se está cuidando mucho en cuanto a la alimentación.
Que no cena, ¿no?
No cena. No, no, no. Cosa que algunos también deberíamos aplicarnos. Hablo por mí.
Ayuno intermitente. Se ha puesto de moda hasta en la Puebla.
Sí, porque todavía no ha podido empezar a entrenar fuerte. La concesión, digamos, el pliego que ganó de la organización de estos festejos populares de San Sebastián ha ido un poco contra el reloj. Ha encontrado la ayuda de la Junta de Andalucía en los permisos, porque son una infinidad de permisos los que hay que sacar, de seguros, y bueno, pues ya ha llevado mucho tiempo en estos últimos 15 días, viene de la lesión que cortocircuitó la temporada anterior, y todavía fuerte no se ha puesto a entrenar, ¿no? Pero la alimentación se está cuidando, está ilusionado y sobre todo responsabilizado, porque él en un primer momento no se planteaba una temporada tan apretada como la que le está saliendo, pero es que las empresas, bueno, pues se han ido a buscarle, ¿no? Claro. A esa mesa de gallito que tiene. Y bueno, el mismo José Cutiño me comentaba que también fue hasta la huerta de San Antonio, sí, que es donde hemos estado, donde luego fue, donde antes del festejo de la tarde de la novillada sin caballos fue el Ágape, y la huerta de San Antonio, que yo creo que trata de rememorar de algún modo la huerta del Algarrobo de Gallito, ¿no? Y con esa idea fuimos, porque era como si nos recibiera de repente, es como si te invita a Juan Belmonte a Gómez Cardeña, ¿no? Pues claro. Este tipo está a la altura de estos dos nombres en la historia de la tauromaquia, por lo menos para mí, ¿no? Sí. Y entonces todo este tiempo le ha ocupado pues la organización de los festejos, ha sido mucho, y le ha robado estos últimos 15 días, pero la temporada que tiene por delante, tú fíjate, estuvimos también con Ramón Valencia, andaba por allí, una cantidad de gente y toreros, estaba Pablo Aguado, estaba el Tato, Rivera Ordóñez, que lanzó el Francisco, que lanzó el Chupinazo, bueno, fue un ambientazo por todo lo alto, ¿no? Y incluso, bueno, fíjate, salió todo como tenía que salir, porque incluso los novillos de Quintas, Gonzalo, ¿verdad?, salieron como se esperaba.
Claro, sí, sí, sí.
¿Y cómo se esperaba?
Bueno, pero cuente, Gonzalo, que lo ha abordado en la crónica, ¿no? Sí. Estos toros, que tú sabes que viene de los toros de Martínez, ¿no?
Claro, sí.
Los famosos, y yo creo que de los toros de Martínez solo queda el pelaje, ¿no?
Sí, sí, sí. Fíjate que uno de los momentos más emotivos de la tarde, Vicente, fue esa pega, ¿verdad? Al tercer intento, sí, de los amigos de Morante, de esos forcados que venían de Portugal.
Sí, sí, bueno, estuvieron soberbios, ¿no? Y bueno, pues, bueno, soberbios. Es verdad que la consiguieron a la tercera, porque no fue nada fácil. La primera, el novillo hizo un extraño. Pero te he leído en la crónica, Gonzalo, y coincido contigo que a mí también me llamó la atención el que más, el Exquisito, sí, con precisamente además con el peor heral, ¿no? Con el que peor juego ofreció de todos, ¿no? La plaza, bueno, estaba llena hasta la bandera, la placita de portátil, hubo un pasacalles antes, no sé, fue todo una jornada, un fin de semana, ha sido un fin de semana espléndido, ¿no? Y además, Morante es de los que cree que, además, fíjate, primero es el único encierro que existe en Andalucía, y luego Morante es de la teoría de que donde existe el contacto con el pueblo, en el año 22, esa temporada de las 100 corridas, ella quiso demostrar que hay que alejarse de hacer de la fiesta esa idea elitista y llevarla al pueblo, y donde hay toros en la calle, la fiesta supervive y la fiesta resiste mejor que en ningún otro lado, ¿no?
Sí.
Ese
sí,
contacto, sí, con el toro, pues eso te da muchos visos y mucha esperanza de supervivencia.
Y es que, como decía en su texto Vicente, y lo correveré con gente de allí de la Puebla, Vicente, es que no existía nada de esto. Hasta hace 10 años,
nada.
Que él empezó con un festival en el que los matadores hacían de rejoneadores y los rejoneadores de matadores, ¿lo recordáis?
Sí.
Otro con toreros retirados, y luego ya se enfocó en la parte de las novilladas con la previa de los encierros. Uh-huh. Antes era una procesión con San Sebastián y 500 personas del pueblo, y ahora es una fiesta que copa los telediarios de Andalucía.
Y tanto.
No, fue impresionante, ¿no? A mí me comentó incluso que barajaba de cara al año siguiente, se le había pasado por la cabeza la idea de ampliar un festejo más y a lo mejor hacer un pequeño festival, ¿no? Pero con el miedo siempre, esto que estáis diciendo, de que bueno, la Puebla, a pesar de toda la leyenda que la envuelve, de las marismas, de tanto Don Ángel Peralta y Rafael Peralta, bueno, pero que no hay una tradición taurina como tal, ¿no? Y entonces, pues este es un miedo que si amplías uno más, la respuesta del público te pueda fallar, ¿no? Y lo grande de que ha tenido este día es que aquello ha sido un éxtasis popular de la fiesta de los toros, ¿no? Y una respuesta mediática brutal, y bueno, Morante estaba feliz, ¿no? Uh-huh.
Vicente, muchísimas gracias por contarnos este fin de semana que tiene pinta de haber sido muy divertido en la Puebla del Río y que amenaza con convertirse en una fecha muy, pero que muy señalada en el calendario anual taurino en
España. Podemos hacer el toril del próximo año.
El año que viene tenemos que ir a hacer el toril en San Sebastián.
Hombre,
a la Puebla del Río.
Eso sería extraordinario y una gran idea, ¿no? Bueno, respecto a la temporada que me preguntabais de lo de Morante, que como tal y cual, yo terminaba el texto de hoy del Mundo diciendo que menos mal, porque cuando cortó la temporada el año pasado hubo muchos rumores, ¿no?
Sí.
Sobre que si iba a seguir, que si no, que tal cual, y termino diciendo que menos mal que en esta temporada que se nos viene tenemos a Morante.
Pues sí, menos mal que lo tenemos. Un abrazo fuerte, Vicente, amigo.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Hasta la semana que viene. Guillermo, ¿te lo has pasado bien?
Muy bien.
¿Sí?
Encantado de estar aquí.
No te hemos apretado ni nada.
No.
¿Te das cuenta?
Esperaba, digo, a lo mejor en la parte de Fernando Adrián me preguntan qué opino.
Oye,
yo callado.
Menudo marrón,
no,
¿eh?
No, es que nos lo estás poniendo a huevo, no, claro. ¿Cómo no te vamos
se ha metido debajo de la mesa.
Esa es una bola. Mucho cuidado.
Habría estado bien, ¿eh?
Sí. Lo venía pensando cuando venía en el coche. Digo, ahora que está el tema caliente, digo, que no me pregunten, por favor.
No, de esas cosas no. Aparte, no sé, lo que puedas decir tú. No sé si le interesará a la gente.
No, a nadie, sí. Absolutamente a nadie.
Estás con un sí y un no. Abres dos puertas grandes en San Isidro, te dan 40.000, ¿vas o no vas? ¿No? Esa sería la pregunta.
Claro. ¿Hazela?
No, que no va.
Y Fernando lo ha omitido, yo también lo omito así.
Que nos ha barrido el lomo, ¿eh?
Sí. Que muchas gracias por venir aquí al Toril, Guillermo. Y nada, que te llamamos después de la alternativa y después de la confirmación.
Perfecto.
Has venido al Toril y has salido con la confirmación oficial de que vas a estar en un cartelón en San Isidro, ¿eh?
No, mira, Víctor me ha quitado otro marrón también de deciros ahí que no sabía, pues ya está.
Muchas gracias, Guillermo.
Gracias a vosotros.
Gracias y mucha suerte, torero.
Suerte.
Vuelve el cierre, me han dicho, Gonzalo.
Qué ganas.
Vuelve el cierre. ¿Qué ganas tenía de decir que vamos abrochando, Carmelo?
Parece, Javier, que nos quedamos sin ver a Fernando Adrián en San Isidro. Y la afición tendrá la sensación de que está delante de un telón de terciopelo rojo que no se abrirá. Qué cosa tan vulgar, Mardo, es discutir por dinero. Y qué difícil es no discutir por dinero en la vida. Si uno cobra 20 y abre la puerta grande, es normal que pida el doble. Y si uno la abre dos veces, tiene derecho a pedir el doble del doble. Tengan en cuenta una cosa. El doble del doble no es ni la mitad de lo que cobran algunas figuras. Y cada vez hay menos figuras taquilleras. Los toreros que llevan gente a la plaza son una especie en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Pero también se debería trabajar por lanzar otros nuevos. Está en su derecho la empresa de decir que no. En la virtud de pedir, decía mi abuela, Carmelo, está la de no dar. Pero no estaría mal recordar que nos va el futuro en ello, en ellos, en los Rocas, en los Fernandos Adrianes, en los Borjas Jiménez, en los Guillermos García Pulidos, en los que entrenan todos los días y nos escuchan soñando que algún día van a reventar las ventas y se van a hacer ricos. Pero reventarlo, ¿para qué? Las ventas, esa plaza que antes lanzaba toreros a la gloria y ahora los lanza en vertical.
Que ha sido un placer, queridos. Me han llegado muy buenos inputs de vuestra actuación del domingo pasado. Me dijeron que no hacía falta que viniese.
Qué bien miente la gente.
Pero no tenía nada mejor que hacer, si os digo la verdad. Muchas gracias a los dos.
A ti siempre.
Hasta la semana que viene. Y hasta la semana que viene a los oyentes. Se quedan con los coches, se quedan con Juanma. Adiós.